Entre amigos, historias jamás contadas que valen la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional. Está acá, Entre amigos, con Marcelo Ruiz y James Olsen. Estamos entre amigos en Radio Miami Color. Radio Miami Color.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos. Entre Amigos se transmite por Radio Miami Color. Estamos aquí en el Estudio C, en el Downtown Miami, en la movida ciudad de Miami. Agradecemos en primera instancia la presentación de Horacio Mayer para con nosotros y su programa de En la Actualidad. En la actualidad es programa periodístico de nosotros, de aquí, de Miami, que corre a las 6 de la tarde con repetición a las 10 de la noche o actualización hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami. Y hoy tenemos un programa interesantísimo. Hoy estamos con gente que viene de ciudades frías. Acabamos de venir de ahí y los traemos a ustedes con el frío. Estamos con Danilo Ibielca del Pino. ¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Bueno, ¿cómo empezamos esta conversación? Porque hay muchísima historia acá. ¿Cómo es la historia de que ahora llegas a Miami? ¿En qué año? Hace unos cuantos años, ¿no?
Correcto. Yo llegué a los Estados Unidos en mayo 22 del 80, durante la flotilla de Mariel, que duró desde abril hasta septiembre de 1980, cuando 125 mil cubanos aproximadamente arribaron a Cayo Hueso.
Ah, por Cayo Hueso, y después los alojaron aquí en Miami, abajo del puente donde está Publix ahora, ¿no?
No, el proceso fue diferente. Al principio, los cubanos que tenían familias los sacaban de refugio en Cayo Hueso y salían a la calle, pero algunos de ellos empezaron a cometer ciertas fechorías y robaban, mataban, asaltaban. Entonces el gobierno decidió mandarlo a un refugio. Habían tres estados, donde tres bases militares donde iban los cubanos, más o menos 20.000 en cada base. A mí me tocó ir a Fort Indiantown Gap, en el estado de Pensilvania. Había otra base en Fort Chaffee, Arkansas, que cuando eso el expresidente Clinton era el gobernador en aquel entonces. Y el otro grupo estaba en Fort McCoy, en Wisconsin. El grupo ese que estaba aquí eran de los que inicialmente salieron a la calle, que aparentemente no tenían familiares, sino que cualquier persona, por ejemplo, tú ibas y le servías de patrocinador, en sponsor en inglés, y tú te hacías cargo de una persona, de dos personas, una familia. Y esa persona o esa familia podía estar contigo por un mes, por 15 días, pero después de un tiempo, si esa familia y tú se separaban por alguna razón, ellos quedaban en la calle. Y entonces fue donde crearon esas capas. Yo siempre digo que la película de Scarface, de Al Pacino, la mitad de la película era cierta, la otra mitad no.
¿Cuál era la parte que no era cierta, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, de que los cubanos cuando llegaban le daban la residencia a momento. Eso es falso. Yo nunca recibí la residencia. Yo de un parol que yo tenía, un documento bajo palabra, yo me hice ciudadano americano. Yo nunca tuve físicamente la tarjeta verde. Dicen que de los 125 mil, 25 mil eran criminales, delincuentes. Yo no sé de dónde sacaron esa cifra. Lo que sí sé es que de los que vinieron muchos doctores, abogados, ingenieros, atletas, inclusive hubo uno que logró jugar en las grandes ligas, Bárbaro Garvey, que jugó con Detroit. Vinieron artistas, vinieron muchos estudiantes universitarios como yo. Eso como todo, siempre en un saco de papa.
En un saco grande siempre hay de todo. Correcto. ¿Y cómo se organizaron para salir tanta gente junta desde Cuba? Ese exilio.
Bueno, la situación fue que en abril del 80, la embajada de Perú. O sea, en Cuba habían ciertas embajadas que daban asilo político, como en Venezuela, la de Perú, por ejemplo. Entonces, cuando un cubano entraba a esa embajada, pues el gobierno de Perú o de Venezuela lo protegía. Entonces, en abril del 80, un ómnibus, un bus.
O sea, lo protegían, para puntualizar un poco, lo protegían a nivel de gobierno, que no lo metan preso.
Le daban comida. Le daban asilo político.
Pero no comida.
Correcto que sí. También. Claro, claro. La embajada de Perú, la embajada de Venezuela, la embajada que le daba asilo al cubano, como en la mayoría de los países del mundo, cuando una persona se asila, pues el gobierno asume la responsabilidad de esa persona. Entonces, inicialmente en la embajada de Perú, un bus, un ómnibus, ¿sabes? Los cubanos decimos una guagua, entró a la embajada, a la fuerza. De la forma que quedó el bus, la mitad estaba dentro del territorio peruano, la otra mitad estaba fuera. En ese bus iban varias personas, no sé, menos de 10. Entonces, las embajadas eran cuidadas por policías cubanos. Entonces, los policías disparan hacia el bus. Y en el disparo, en el tiroteo, un policía mata a otro policía. Entonces, el gobierno de Cuba decide retirar a la protección policial a las embajadas. Pero, como el gobierno de Perú le daba asilo político a los cubanos, pues en menos de 72 horas, 10.800 cubanos invadieron la embajada. Y en ese instante, o después de eso, el gobierno de Cuba tuvo que traer al ejército y rodear la embajada y poner un cerco alrededor de, como decir, 10 o 15 cuadras, para que no entraran más personas, porque si eso no lo hacen, en vez de 10.000, se hubieran metido 50.000.
50.000, wow. Bueno, ese es el inicio. Ahí estábamos con Danilo del Pino y también estamos con su esposa Vilca del Pino. ¿Cómo ves esta situación de lo que sucedió? ¿Cómo estás vos primero, empezando por ahí? Vienes de una zona de mucho frío y aquí te sientes un poquito más relajada, ¿no?
Correctamente. ¿Sí? Estoy en el calor de Miami, la energía de Miami. Y me siento muy bien. Realmente estoy disfrutando de la ciudad del sol.
De la ciudad del sol. En estos días lo tenemos un poquito apagado, pero bueno, hay sol también más
siempre
atrás.
Siempre sale.
Sí. Tú sos de... Originalmente sos de Ciudad de Panamá, ¿no?
Sí, así es, de Ciudad de Panamá.
¿De qué área ya en Ciudad de Panamá? Tenemos gente, tenemos inclusive radios que nos transmiten este programa en Ciudad de Panamá.
De la ciudad de la provincia de Herrera. Ajá. Exactamente, de Chitré.
Ya, ¿muchos años aquí en Estados Unidos?
25 años en Estados Unidos, bueno...
No te voy a preguntar a qué edad llegaste a Estados Unidos, porque sería una cuenta muy matemática y no vamos a hacer eso, ¿pero?
No, pero no he vivido los 25 años completos en Estados Unidos.
Entrando y saliendo.
Sí, 6 años en Alemania y en diferentes estados de...
Estabas en Corea recientemente, ¿no?
Recientemente estaba en Corea visitando a uno de mis hijos. Uh-huh. Y ahí aproveché para hacer algunos viajes cortos. Uh-huh. En el Asia.
¿Y por qué visitabas a uno de tus hijos en
Corea? Corea del Sur. Porque está en el Army.
En el Army.
Está en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Sí, en el Army, ¿no?
Sí, en el Army.
No, mi hijo Danny Jr., él es capitán y es oficial de química. Él inicialmente, parecido a mí, porque de los 40 años que yo llevo en Estados Unidos, me he pasado 20 fuera. Entonces, él inicialmente estuvo 3 años en Alemania y después decidió ir para Corea. Y tengo entendido que va a estar un par de años.
Un par de años en Corea. Cuando tú llegas a Estados Unidos con esa situación del Mariel, después de la base y ese tipo de destinos que le dan inmediatamente, tú en algún momento quedas como quien dice, no sé si decir libre, pero o sea, tenías que resolver por tu propia cuenta. ¿Cuál es el primer paso que das y cómo?
Bueno, yo tuve la bendición de tener familiares. Yo tenía aquí a tías. Tenía a mi madrina, tenía primos, tenía a mi hermana, pero yo también tuve buenos asesores, buenas personas que me aconsejaron y me guiaron por el buen camino. Yo entré a lo que se llama el melting pot, el melting pot es como una cazuela donde uno entra y lo cocinan, y cuando sale, sale una persona nueva. Entonces yo encontré que en el ejército americano yo iba a tener muchos beneficios durante y después que yo me saliera del ejército. Y lo que más me gustaba a mí era la oportunidad de viajar, de estudiar, de ir al médico, al dentista y no pagar un centavo.
Y hasta ahora tenés el mismo...
De servirle a la patria.
Seguro.
Que te dio acogida.
Entonces, mi hijo, como yo... Mis hijos, porque tengo dos. Uno en Nueva York, que es oficial de infantería.
También en el Army.
Correcto, es teniente. El otro es capitán. Este es oficial de infantería, como acabo de decir. Y próximamente, el próximo año, va para Afganistán, en marzo. Mi otro hijo, como te dije, al principio estuvo en Alemania 3 años. Ya se le venció su tiempo. Él tenía la opción de quedarse en Alemania más tiempo o de regresar a los Estados Unidos o ir a otro país. Entonces, en este caso, él decidió ir a Corea.
Claro.
Por 2 años.
Pero los muchachos han tenido una carrera vertiginosa. Parece como que cortaron camino. Indudablemente los padres tienen que haber metido la mano para empujarlo, porque a veces cuando uno tiene buenos asesores, la cosa va diferente, ¿no? ¿Tiene algo que ver cómo fue un poco la crianza de los muchachos? ¿Un poco aquí, un poco allá?
Bueno, yo creo en la fundación de la infancia, de los niños, y que todo está allí. Ponerle la disciplina, poner límites, para que cuando ellos estén ready para volar con sus propias alas, lo hagan. Pero todo está en la base y de la disciplina, ponerle principios, valores, y que siempre tengan por delante eso.
¿Ellos tomaron la decisión de entrar en el Army?
Bueno, sí, ellos la tomaron. Nosotros hablamos con ellos.
Pues ellos vivieron mucho tiempo, supongo, en bases en sí, militares por el trabajo de...
Ellos, nosotros vivimos en Panamá, donde nos conocimos.
Ah, ¿se conocieron en Panamá?
Nos conocimos en Panamá cuando él estaba estacionado.
¿Y cómo fue esa parte? A ver, me interesa eso. ¿Cómo es que se conocen en Ciudad de Panamá?
Bueno, ahí por intermedio de mi esposo, mi actual esposo, que tiene un amigo en común. Tenía un amigo en común con mi familia.
Ajá. ¿Y el amigo dijo, te voy a presentar a una muchacha, algo así, no?
Sí.
¿Sí? ¿Algo así fue? Mire, me estoy volviendo adivino.
No sé, así.
Y cuando llegaste ahí con tu uniforme en Ciudad de Panamá, que vino a presentar a la amiga, ¿qué pasó? Dijiste, bueno, aquí me caso.
No, yo llegué en ropa de civil, pero como ella te explicó... Mi amigo me dijo, mira, Dan, y ya tú ya estás entrando a...
Tú tienes mucho tiempo en los cuarteles.
Muchos años soltero y tú no tienes mujer, no tienes hijos. Ya es hora de que te formalices. Es una persona que su hermano, que es médico, me dijo. Y yo quiero que tú la conozcas. Y así fue como... La conocí en su casa y ese día precisamente era el Día de las Madres en Panamá.
Perdón que te interrumpa, pero dile lo del agua.
Oh, durante cuando un soldado del ejército de Estados Unidos va a otro país, durante una semana más o menos, uno hace lo que se dice in processing, o sea, para procesarse, ¿no?, en la base, y te dan charlas y te dan training. Los lugares que puedes ir, los lugares que no puedes ir, cosas que debes hacer, cosas que no puedes hacer. Y entonces había una señora que era una americana, pero llevaba años en Panamá, y entonces ella dijo, levanten la mano los que son solteros, levanten la mano los que son casados. Y entonces después dijo, no tomen el agua, porque los que son solteros, después de tomar el agua en Panamá, se van a casar. Y los que son divorciados, los que son casados, se van a querer divorciar y casarse con una panameña.
¿Es cierto?
Sí.
Y entonces, después que nos casamos...
Entonces tenía razón la...
Entonces, después que nos casamos, un día fuimos a una tienda y vimos a la señora. Y entonces cuando la saludé y le dije, hola, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? Sí, sí.
Me estoy deshidratando, pero todavía no he tocado una copa de agua.
No, le dije, mire, tomé el agua. Tomé el agua y mire, me casé, está mi esposa.
¡Oh, wow! Así que tenía razón.
¿Parece?
Sí, ahora me explicás un poquito mejor lo del agua que tiene que ver. Estamos en Entre Amigos, aquí en Radio Miami Color. Vamos a marcar una muy breve pausa y volvemos inmediatamente.
En Miami, en el Downtown Miami, en la Ciudad del Sol. Y estamos con un enlace en directo para Radio Boomerang en Valencia, España. Pausa y venimos inmediatamente.
Somos Toasted, el catering de hoy. Una forma diferente de animar tu party, con la mejor música, luces y más. Preparamos la comida a tu gusto y de todos los países. Llevamos nuestro Food Truck Toasted al lugar de tu evento. Food Truck Toasted. Atendemos a tus invitados y tú te quedas como un gran anfitrión. Contáctanos al celular más 1-786-350-6605. También nos encuentras en Uber Eats, DoorDash, Grubhub y Postmates.
Atención músicos, este mensaje va para ustedes. Radio Miami Color les ofrece la opción de promocionar y difundir su música en nuestra plataforma digital. Tenemos a tu disposición un gran equipo enfocado en ti y en tu música. Comunícate con nosotros directo en Miami. RadioMiamiColor.com/tu música. O por teléfono al 305-4545-967.
Usted seguramente sabe que es muy importante elegir el lugar donde invertir en publicidad para que esta sea realmente efectiva y que la relación entre costo y resultados sea muy conveniente para su negocio o producto.
Para su negocio o producto.
Le proponemos unirse a un medio que está en el presente, pero utilice el sistema del futuro en las comunicaciones. Gánele al tiempo y esté ya donde realmente sus potenciales clientes están y seguirán estando. Ahora, ya sabe cuáles son las ventajas de anunciar en Radio Miami Color. Radio Miami Color, una radio para disfrutar. No espere más para que su negocio crezca. Hágase escuchar. Llámenos al 305-4545-967 y verá que es muy fácil alcanzar juntos el éxito. Radio Miami Color, una radio para disfrutar.
Volviendo entonces, estamos con Danilo y Vilca del Pino, visitantes, residentes en Nueva York en estos momentos, ¿no? Entre viajes y viajes tienen una casa ahí.
Correcto.
Hablábamos recién de que de la fundación, del cimiento, de la base de la familia, refiriéndonos a los muchachos que están también en el Army ahora. ¿Cuál es la formación tuya? Me imagino en Ciudad de Panamá.
Bueno, yo de profesión soy abogada.
¿Y recomiendas el agua de Panamá?
Bueno, sí, la recomiendo. Inclusive se toma directamente de la llave o del grifo. Ajá. No hay que tomar agua embotellada.
No se necesita calentador para bañarse.
Nada.
Perfecto. Y da resultado porque, a ver, atención a todos los solteros que estén por acá, quieran darse una vuelta en Panamá, vienen casados todos ahí con ese remedio.
Y como excelente, dio muy buenos resultados porque tenemos 27 años de casados. Uh-huh. Y hasta ahora...
¿Ya no exportas el agua? ¿Tienes alguna...? ¿O ya sin agua trabajas solo nomás?
Ya, sin agua.
Como dijiste, la fundación al principio y extraerlo bien y después todo...
Todo fluye.
Todo funciona.
Sí.
¿Cómo van esos 27 años por ahí con tantos viajes? Pues has estado... recientemente estabas en Afganistán, ¿verdad?
Sí, correcto. Bueno, yo en esos 20 años que yo he estado fuera del país, yo he estado con mi familia en algunos lugares juntos. En otros lugares yo he tenido que ir solo. Pero como por ejemplo, nosotros estuvimos 6 años en Panamá y 6 en Alemania juntos. Más en Texas, que también estuvimos. Y un tiempo que estuvimos en Tampa, en la Florida, y ahora en Nueva York. Pero yo quería volver al tema inicial de...
Sí, sí.
Cuando tú comentabas de los muchachos. O sea, cuando mis hijos fueron a Alemania, tenían 6 y 8 años respectivamente. Entonces nosotros los pusimos en la escuela alemana para que aprendieran a hablar los 3 idiomas, inglés, español y alemán.
O sea, español en la casa... alemán porque era la escuela local y inglés era un programa que le hacían aparte.
Correcto, en la escuela en Alemania, la que estaban dentro de la base, tenían un programa bilingüe donde por la mañana daban las clases en inglés y por las tardes las daban en español. Pero yo los puse a ellos inicialmente en la escuela alemana, donde era alemán el día entero. Y ellos me pedían, papá, cámbiame, porque...
No entiendo mucho lo que dicen.
Pero nosotros también los pusimos a hacer deportes con los alemanes. Entonces ellos en Alemania, con equipos alemanes, ellos hicieron varios deportes. Entre ellos, béisbol, soccer o fútbol y rugby, que es el que más se dedicaron. Es el que más jugaron. Y ellos vieron en la base, como te expliqué al principio, cuando yo los llevaba al médico o al dentista, y solamente me preguntaban los últimos cuatro del Seguro Social, y siéntate, abre la boca, levántate, y yo no pagaba un centavo. Ellos también tuvieron la oportunidad de conocer muchos países, porque a la edad de aproximadamente 12 o 14 años, cuando nos fuimos a Alemania, ya mis hijos conocían 21 países. Y actualmente yo creo que ya tiene más de 30. Entonces ellos vieron siempre que nosotros viajábamos, los llevábamos. Por ejemplo, cuando yo llegué a Alemania, el primer país que yo fui de visita, los llevé a París, a Francia, a Disney. Los llevé a la Torre Eiffel. Y entonces, al ver la vida que yo les proporcionaba, o nosotros les proporcionábamos, pues ellos solitos, cuando terminaron en high school en Tampa, ellos decidieron entrar a la Fuerza Armada.
Wow. Hicieron la carrera desde chico y por eso... También esa es una vida media... ¿Cómo podemos definir la vida? O sea, ¿un poco ruda podemos decir o...?
Bueno, la vida de un militar, por lo menos en Estados Unidos, es diferente a la vida de otros militares. Yo tuve la oportunidad de estar en Egipto y estuve ahí con 100 soldados del Uruguay. Ya esos 100 soldados se encargaban de lo que era la transportación. La mayoría eran soldados ya mayores, digamos, de 30 años, no eran muy jóvenes. Ellos estaban en lo que era el Sinaí, en la península del Sinaí, que creo que siguen allí. De los 11 países, habían dos hispanos, Colombia, que tenía 500 soldados, y Uruguay, que tenía 100. Y entonces, como te repito, el soldado en los Estados Unidos se levanta por la mañana, hace ejercicio, tiene una hora y media aproximadamente para su aseo personal, desayunar. Después el soldado va a trabajar y a la hora de almuerzo otra vez tiene una hora, hora y media de desayuno. Es una vida normalmente así siempre. Ahora bien, como estamos en guerra con otros países, tenemos ahora mismo 200.000 soldados fuera de Estados Unidos. Entonces, no es lo mismo estar en el ejército, las Fuerzas Armadas, en los Estados Unidos, que fuera de los Estados Unidos.
Conflicto, ¿no?
Correcto. No es lo mismo estar en Alemania que estar en Irak o Afganistán. En el caso de Alemania, que es un país miembro de la OTAN, el soldado va con su familia y sus hijos. Y va por 3 años y puede quedarse hasta 6 años si quiere. Mientras que cuando un soldado va a la guerra, normalmente va por 9 meses y va solo. Y obviamente siempre corre el peligro de que pase una desgracia. Ahora mismo yo te puedo decir que hasta el día que yo me fui, que fue el 8 de noviembre, han muerto 17 soldados de Estados Unidos. Y el último era un hispano, era de Puerto Rico.
Y el día a día, digamos, estar en la calle, porque tienen que hacer recorridas, patrullajes, y ahí pasan muchas cosas, ¿no?
Correcto, eso depende del trabajo de la persona. En el caso mío, yo te puedo decir, yo era un oficial de contratos. Yo era un comprador del ejército. Y yo trabajaba en una oficina. Y yo, en algunas ocasiones, yo tenía que salir de la base, pero eran mínimas. Pero hay soldados que tienen otro trabajo, que son los que van, que cuidan las carreteras, que están en las autopistas, que están en los pueblos, que van a las casas a buscar a los terroristas, a los talibán, y esos son los soldados que normalmente fallecen.
Sí, están en más al frente de del conflicto ahí, ¿no?
Sí, hay muchas emboscadas, muchas bombas caseras que ponen en las calles. Por eso hay un dicho, una orden que dice, si no es tuyo, no lo recoja. Porque a veces tiran una bolsa de basura o tiran un celular y cuando tú lo vas a recoger, muchos niños de ese país hacen eso. Cuando recogen un celular o un papel del piso, explota la bomba.
Wow.
Y pierden la mano o mueren.
¿Y ese conflicto exactamente por qué pasa desde el punto de vista tuyo?
Bueno, supuestamente la guerra de Afganistán o de Irak se originaron porque los terroristas que vinieron aquí cuando septiembre 11 tenían una organización, se llama Al Qaeda, y entrenaban y se preparaban allí. Y entonces el gobierno de Saddam Hussein le daba apoyo. Y entonces como que había que cortar la raíz. Y entonces el gobierno decidió invadir el país, en el caso de Afganistán, en otra historia, porque ellos le daban respaldo al famoso asesino de Osama Bin Laden. Uh-huh. Y muchísimos más que se esconden en las montañas de Pakistán. Ellos normalmente cruzan la frontera, atacan Afganistán y después regresan a Pakistán. Están escondidos ahí, entonces ahora mismo se está tratando de hacer una negociación de paz entre el gobierno de Afganistán y el Talibán, y estuvieron a punto de reunirse. No sé si tú sabes que el presidente Donald Trump había invitado al Talibán aquí a los Estados Unidos, a Camp David. Uh-huh. Pero en esos días el Talibán mató al soldado puertorriqueño y por ese motivo se suspendieron las negociaciones. Sin embargo, ahora más o menos están tratando de hacer lo mismo, y recientemente liberaron a dos profesores universitarios. Uh-huh. Uno americano y uno de Australia, que fueron canjeados por un famoso terrorista que estaba preso desde hacía años.
¿Estamos en una época que tenemos mayor cantidad de guerras o las tuvimos antes en otros gobiernos?
Bueno, desde que yo estoy aquí en este país, siempre más o menos han habido guerras o conflictos militares. Comenzando con la guerra de Vietnam, diferentes conflictos militares que existieron o existen en América Latina, como en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, diferentes ocupaciones, invasiones militares que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, y la guerra de Golfo Pérsico, que los militares decimos parte 1, la parte 2, que fue después cuando volvieron a Irak, y también tenemos Afganistán. Pero yo pienso que en algún momento eso va a terminar, porque no podemos estar, como dice el presidente, Estados Unidos no es la policía del mundo. Tal vez años atrás había otra política, porque si nadie quiere liderar el mundo, alguien tenía que hacerlo, y ese papel lo asumió Estados Unidos, pero aparentemente ya Estados Unidos no quiere ese papel.
Sí, se buscan muchos problemas ajenos de repente, principalmente con en el caso de Corea también había un problema bastante importante. Vilca, cuando estamos escuchando a Danilo del Pino, que está hablando de la situación que pasa en las calles, y vos tenés dos ahora, y un tercero que ahora está contigo en este minuto, pero ¿te pasa por la cabeza de repente, te da alguna cuota de inseguridad de tener dos muchachos sirviendo al ejército americano, o tiene una posición más slow, una posición más refugiada, digamos?
Bueno, claro que tener dos hijos en el ejército causa...
Dos hijos y un marido.
Sí, preocupación. Solo que no tengo el control, es algo que ellos decidieron, todas mis oraciones para ellos todos los días. Y cuento las bendiciones. más que estar pensando en forma negativa, pienso todo lo positivo, todas las oportunidades y que están sirviendo al país que ellos decidieron estar.
Claro.
Entonces, cada vez que siento angustia o ansiedad, busco mis formas, mis propios mecanismos para mandarles vibraciones de que las cosas...
Me suena como un pensamiento muy, muy profundo todo esto que estás diciendo, ¿no? Creo que es un poco lo que soporta para una madre tener a dos hijos y un marido en el sirviendo al ejército, que por momentos no están en la casa, y pasan cosas, hay conflictos que a veces los países lo ven de una manera diferente que lo puede ver la gente común, digamos, cuando hay guerras y cuando hay conflictos. Y hablamos de Estados Unidos ahora, pero podemos hablar de muchas situaciones que están pasando en Sudamérica y en muchos países están con conflictos de armas.
Claro, y sobre todo el que tengo ahorita en Corea del Norte, porque que es frontera con Corea del Norte.
¿Ese es el capitán?
Sí, él está totalmente, ellos están en alerta, siempre están en alerta ellos, porque no se sabe qué puede suceder.
¿Tú puedes llamar por teléfono periódicamente?
Sí, sí, pues tenemos
contacto. No puedes darle órdenes como antes, ¿no?
No, o sea, para nada.
Te me quedas ahí y no me sales de la base. Eso no lo puedes hacer, no, indudablemente, ¿no?
No, para nada. Para
es un poco más relajado en tu caso, que tenés la experiencia de haber estado en el Army por mucho tiempo. O sea, vas un poco como, en cierta medida, liderando. No sé si está bien dicho la palabra.
Liderizando.
Pero ahora resulta ser que uno de tus hijos tiene mayor posición a nivel jerárquico. ¿Sí?
Sí, claro. Ellos dos son...
¿Y cómo se maneja eso? Te está hablando tu padre, te está hablando tu capitán. ¿Cómo se maneja eso? Te dije que quería más ensalada. Bueno, respetá el cargo. ¿Cómo se maneja eso en una casa?
Ellos tienen un rango mayor que yo, pero ellos no tienen la experiencia que yo tengo.
Y en la casa son los hijos.
Y vale, claro. Vale. Porque si no, iban a saber quién es la capitana de verdad.
Así pues.
Ahora vas a ver quién es la jefa del Army acá.
Ellos, cuando tienen alguna pregunta, siempre me llaman a mí.
Claro, como medida de consulta.
Y me consultan y me preguntan. Una cosa que tú preguntaste al principio y no comentamos es que nosotros, cuando nos casamos, fuimos a muchos consejeros y nos dieron mucha, digamos, terapia. Y siempre...
¿Para casarse?
Herramientas.
Claro. Bueno, cuando un militar se va a casar con una persona de otro país, tiene que pasar un proceso de 30 días. Pero después de ese proceso, nosotros buscamos ayuda profesional.
¿Un proceso de 30 días, perdón, juntos o separados?
No, juntos. No, básicamente es un proceso de como para... asegurarte que la persona con que tú te vas a casar no está enferma, que no tiene un récord criminal, que tú sabes que tiene un buen background.
Uh-huh.
Entonces, después de eso, en el hospital nos daban training, como íbamos a ser padres y no teníamos experiencia. Siempre recuerdo que nos dijeron, cuando ustedes tengan niños, manténganlo ocupado, que estén bien ocupados para ayudarlo a estar, que no se metan en problemas. Y cuando veníamos por los Estados Unidos, que ya estaban más grandecitos, para que no se metieran en pandilla, en droga y esas cosas. Y entonces siempre seguimos la guía que nos dieron y gracias a Dios todo ha ido bien.
Claro. Claro, porque en realidad entonces los muchachos nacieron en Ciudad de Panamá.
Correcto, ellos nacieron en la base, siempre le digo a las personas, en el mismo hospital que nació el difunto senador John McCain.
Oh, cuando nace en Panamá y nace en una base militar, ¿él es americano o es panameño?
Correcto, bueno, la respuesta en detalle es la siguiente. Después del año 1977, cuando se firmaron los tratados de Torrijos-Carrel, los soldados que tienen hijos allí, los hijos tienen doble nacionalidad. Mm. Son panameños y son americanos. Entonces, quiere decir que ellos están inscritos con seguro social en Panamá y Estados Unidos, con una inscripción de nacimiento con nombre y dos apellidos, y en la otra con un solo nombre y un apellido. Antes del año 77, solamente eran americanos. Lo mismo aplica para cuando estás en otro país. Si nace en Alemania, inicialmente el muchacho es ciudadano americano.
Americano y alemán.
Pero no puede reclamar la ciudadanía alemana hasta que tenga 18 años. Oh. Si es que quiere. Pero la pregunta, la respuesta es que si son ciudadanos americanos, sí, son ciudadanos americanos.
Efectivamente.
Uno de los dos tiene que ser ciudadano americano, no necesariamente los dos.
¿Y hubiera sido de repente, se les pasó por la mente a los muchachos tener una vida en Alemania, siendo que eran chicos y hablaban alemán perfecto y eran como casi nativos de Alemania, porque estar en la escuela desde chicos, tenían, los dos hablan perfecto alemán, ¿no?
Uno lo habla mejor que el otro, porque ya como no los practica, un poco se les ha olvidado. El que regresó a Alemania ya de adulto a trabajar, ese lo maneja mucho mejor.
Pero no, ellos nunca han olvidado que ellos son de ciudadanos americanos y también sus raíces latinas. E inclusive muchas veces cuando tú le preguntas, si tú le preguntas a mis hijos ahora, ¿de dónde tú eres? Te dice de Cuba. No te dice que es de Panamá ni es americano.
Porque es más famoso Cuba de repente.
Te dice que es de Cuba. Pero ellos siempre han estado bien claro que este es su país y que ellos desean hacer vida en este país.
Bien, vamos a marcar una muy breve pausa. Le recordamos a los oyentes que si gustan participar en este programa lo puede hacer muy fácil a través del email info@radiomiamicolor.com y le dejamos otro mensaje muy rápido en la mesa. Si va a Ciudad de Panamá y es soltero, solamente ahí puede tomar agua para evitarse problemas. Pausa y venimos inmediatamente.
Si pensaste en crear tu propio canal, tu podcast y quieres compartir tu conocimiento, diseñamos tu estudio. Todo lo relacionado a montaje, streaming, aplicaciones y software, desde tu oficina o el lugar que tú quieras. Tenemos un equipo multidisciplinario especializado para crear tu estudio. Llegamos a todo el mundo con asesoramiento permanente. Queremos canalizar tu idea en radio y televisión. Estamos en Miami, 786-452-7528 y en la web radiomiamicolor.com/estudio. radiomiamicolor.com/estudio.
Asesórese y obtenga ventaja con nuestro video diario. Infórmese sobre los mercados financieros y tome mejores decisiones para sus inversiones y ahorros. Entérese de lo que está sucediendo con los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. También, una cobertura detallada de los mercados emergentes, nuestra especialidad, y cómo esto afecta a sus inversiones. Visite nuestra página winston.capital y obtenga beneficios al ingresar. Winston Capital. Winston Capital. La información genera poder.
Driving Instructor en Miami. 305-244-9392. El apoyo, la asistencia legal, la guía personalizada. ¿Necesitas licencia? La tienes. Driving Test. Clases de manejo. Preparación para examen, teórico y práctico. Todo lo que necesitas para tener tu licencia de manejo está aquí, en Miami. Conduce tu carro con seguridad. Más 1-305-244-9392.
Si hablamos de pizza, hablemos de Pizza Perfecta. Pizza Perfecta. Si vive en Montevideo o está por visitarlo, tiene una cita con el mejor sabor de la pizza. Los mejores ingredientes para lograr la mejor pizza artesanada. Lo esperamos en Clemente Ruggia 4094, esquina José Belloni. Tenemos delivery. Llámenos al 2-222-9984 o al 099-700177. En Pizza Perfecta, somos la perfección hecha en pizza. Visítanos en pizzaperfectauruguay.com. Pizza Perfecta.
Volviendo entonces, estamos en Entre Amigos, estamos aquí en Miami, en el Downtown Miami. Corta pregunta, Dani, cuando estabas en Ciudad de Panamá, cuando fue la invasión esa muy conocida.
La Justa Causa.
Justa Causa era, ¿no?
Correcto.
¿Quién estaba invadiendo básicamente y por qué?
Bueno, básicamente, según tengo entendido, en Panamá habían 10.000 soldados americanos. pero cuando la invasión vinieron 25.000 soldados más. Wow. O sea que habían 35.000 soldados contra el ejército de Panamá, que era pobre. Según tengo entendido, porque yo no estaba ahí ese día, yo cuando la invasión de Panamá, yo me encontraba en New Jersey. Y después fui para Egipto e Israel. Pero según tengo entendido, a los ciudadanos americanos que vivían en Panamá, lo estaban acosando. Lo estaban acosando. E inclusive un incidente con un oficial. Esa es la versión oficial. Y entonces el señor Noriega, o general Noriega, él era una persona que aunque había sido agente de la CIA, él también había mucho tráfico de drogas en el país, había tráfico de...
Ah, Noriega había sido de la CIA.
Correcto.
En Estados Unidos, obviamente.
Correcto. Ganaba como $100,000 al año.
¡Wow! ¿Y entonces, ¿y qué fue hacer allá? Se fue de jefe, ¿no? De general.
Bueno, la avaricia rompe el saco. Él empezó a vender visa a los cubanos y a los chinos.
¡Wow!
Y entonces, por ejemplo, una persona pagaba $5,000 para llegar a Panamá y de los 5.000, 2.500 eran para él.
¡Wow!
Y entonces...
Y la de los chinos más, porque los chinos más caros todo.
Más o menos. Y entonces también estaba el asunto del tráfico de droga, que había mucho droga. Aparte de eso, Panamá era un paraíso fiscal. Quiere decir que antes del año 80, antes del 20 de diciembre de 89...
No preguntaban de dónde venía,
correcto,
el dinero.
Correcto. Tú podías ir a
Panamá. Guardabas y listo.
Vengo a hacer un depósito. ¿Cuánto? 10 millones y ya. No preguntaban la procedencia. Quiere decir que en Panamá, en los bancos, hay mucho dinero, hay mucha gente rica. Uh-huh. Inclusive se lo ponían a uno en bandejas de plata. En el mismo aeropuerto hay un banco. Y entonces venían las personas de otros países y no tenían necesidad de ni que salir del aeropuerto. Depositaban en el dinero en el mismo aeropuerto. Y regresaban en ese mismo avión que llegaban, regresaban a sus países de origen.
Y ni paseaban por la ciudad ni nada.
Correcto.
Ni se enteraban.
Entonces, bueno, ¿qué pasó? Estados Unidos invadió el país, como todo el mundo sabe, y Noriega fue detenido, fue juzgado en Miami y ahora está muerto. Murió en la cárcel en Panamá, después de haber estado preso en Estados Unidos, en Francia y en Estados Unidos.
Pasa que cuando una persona tiene un cargo, va preso con determinados privilegios y después queda, si colabora o contribuye con la investigación, ¿tiene beneficios de libertad o beneficios de vivienda?
Claro, yo te puedo explicar que, por ejemplo, el señor general Noriega, él en la cárcel, cuando estaba detenido, él vestía uniforme de general. Y cuando...
¿Y era el preso?
Era preso y cuando se le llamaba, había que llamarlo general o general Noriega. Él tenía privilegios que otros presos no tienen. Según tengo entendido, él tenía una laptop en la cárcel, tenía una ventana que podía ver el sol. Y también otra cosa que yo conozco, que el señor, del dinero que tenía en el banco, que según tengo entendido eran más de 40, eran más de 40 millones de dólares. Su familia, que todos los meses, que vivía en Miami, por cierto, su familia, lo que gastaban, ellos tenían que presentarle recibo al Departamento del Tesoro. Entonces, si ellos gastaban $10,000 en un mes, ellos presentaban recibo de $10,000, el gobierno americano le daba $10,000 en efectivo.
Ahora
todos los meses. Todos los meses. Ellos vivían del dinero que el señor tenía en el banco guardado, que te digo, eran millones.
Wow, qué clase de arreglo ese. Así que le devolvía el dinero cash.
Correcto.
¿Y hay alguna anécdota, algo que te acuerdes cómico de Ciudad de Panamá? Hablábamos recién del agua. ¿Te queda alguna otra cosa por ahí?
Oh, bueno, si yo podía hablar de Panamá mucho.
Y si podías hablar de anécdota, tenés una en cada país, una en cada ciudad.
Así mismo. Yo tengo muchas. Yo debería, me han dicho personas,
¿que escribes un libro?
Quiero escribir un libro, mi vida en Cuba y fuera de Cuba.
Ajá.
Porque gracias a Dios a mi trabajo he ido a más de 50 países y he vivido en algunos de ellos. No como una persona que me dijo, no, yo he ido a 100 países, sí, pero 3 días. Yo he ido a un país, he estado 6 meses, o he estado 18 meses, o he estado 6 años. No es lo mismo ir 3 días o una semana a un país que vivir ahí. Pero bueno, sí, en Panamá, después que, como te expliqué, habían 35 mil soldados y había un restaurante famoso que se llamaba La Costillita. Entonces en ese restaurante, el dueño, para atraer al personal americano, puso un anuncio donde decía, se necesitan muchachas para trabajar en el restaurante que sean atractivas, sean bonitas.
Simpática.
Y una nota, grandes posibilidades de conocer a un soldado gringo, casarse con él e irse para los Estados Unidos.
Ah, sí. Y ahí había una lista de aspirantes grandes, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí, ¿verdad? Las chicas que trabajan allí eran...
Seleccionadas.
Eran como mis universos.
Mis universos. Mis Panamá, en este caso, sería, ¿no?
Y conozco varios soldados, por ejemplo...
Que iban a ese restaurante seguido. Desayunaban, almorzaban y cenaban ahí todo el tiempo.
Conozco un soldado que sin saber hablar el español y ella sin saber hablar el inglés se casaron.
Oh, bueno, eso química. Está difícil, ¿no?
La química.
Mucha química. Mucha agua panameña y mucha química. Eso da resultado de un matrimonio entre panameñas y americanos o americanos cubanos, ¿no? ¿Eh, Bielka?
Así es. Y que funciona.
Funciona, ¿no? La química. ¿Sigue trabajando ese restaurante hoy en día, no?
No lo sé.
No sé.
No creo.
Es posible que siga trabajando, pero no creo que tenga la clientela que tenía antes.
Sí, o por lo menos que haya algún conflicto grande, pero igual como reclutas, como parte de reclutaje de las Miss Panameñas, estaba Las Costillitas ahí en Ciudad de Panamá. Vamos a marcar una muy breve pausa y volvemos inmediatamente. Se nos ha volado el tiempo de una manera fatal. Estamos pasando bárbaro con Danilo y Bielka del Pino, visitantes neoyorquinos. Bueno, ya no tienen fronteras. ¿Ya de qué país se consideran? ¿También como los hijos cubanos son?
No, yo me considero ciudadana del mundo.
Del mundo. Bueno, peor todavía. Peor, más claro todavía. Pausa y volvemos inmediatamente. En la Ciudad del Sol. Y estamos con un enlace en directo para Radio Boomerang en Valencia, España. Pausa y venimos inmediatamente.
Si la radio y la televisión es lo tuyo, Radio Miami Color Televisión te da la oportunidad de poder desarrollarte como operador, locutor, conductor, video editor e incluso puedes tener tu propio programa. Simplemente tienes que entrar a radiomiamicolor.com/gente. Nos buscas, nos encuentras, nos dejas tus datos y así puedes ser parte de la familia de Radio Miami Color Televisión. Solo depende de ti. Simplemente radiomiamicolor.com/gente. Imagen y sonido desde la Ciudad del Sol.
Prefiera los panetones Marchetti, con más de 20 años de experiencia en el mercado mundial. No te quedes sin probar los mejores, con la artesanía y el auténtico sabor italiano. Delicias de la mamma mía. Llámanos al 591-333-65119 o al 591-709-68119 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Estamos en Facebook. Panetones Marchetti. Envíos a cualquier parte del mundo.
Hola, te habla la coach Itma Rivera desde aquí de Puerto Rico para Miami, por Radio Miami Color, para invitarte todos los miércoles a la 1:00 p.m, nuestro programa de Mujer a Mujer y mucho más, hecho aquí en Puerto Rico para Radio Miami Color Televisión. No te lo pierdas, todos los miércoles, 1:00 p.m, por aquí, por Radio Miami Color.
Somos Mariela y Natalia y te invitamos a nuestro programa Arte a la Carta, donde compartiremos un estilo de vida a través del arte y el diseño para descubrir juntos un Miami diferente.
Arte a la Carta, cada martes, 8 p.m., horario del este en los Estados Unidos, en radiomiamicolor.com.
están creando como espacios para uno quedarse.
Esa es la gran tendencia a nivel mundial, es decir, se pasó de ciudades.
RadioMiamiColor.com en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Miami Color. Quédate con nosotros, conéctate, RadioMiamiColor.com.
Conoce más de nuestro programa de noticias en la actualidad con profesionales de la información en el mundo de habla hispana. América Latina, más cerca de ti. Transmitiendo desde Miami. La renovación de la radio. Evolucionando para adaptarnos a ti. Intégrate y sé parte de nosotros. Más 1-305-4545-967. Radio Miami Color. Con la voz ponemos imagen en tu mente.
Volvemos entonces, estamos en Entre Amigos. Hablábamos algo en el entretiempo recién. Decía Vieca que te considerás como una ciudadana del mundo, ¿no? Por la globalización. Contemos que recién estabas en Corea, Sur Corea, claro, ¿no?
Sí,
Corea del Sur. Corea. Y anteriormente estuviste en Alemania.
Correcto.
La casa tuya está en Nueva York y ahora en este momento estás en el estudio C en Miami. Digo, ¿te choca algo? ¿Cómo te adaptas para pasar de lo tibiecito a lo frío, a lo medio oscuro y a lo medio claro?
Trato de ir, me adapto rápidamente a las cosas.
Ajá.
El cambio para mí es muy fácil de adaptarme.
¿Notas que hay alguna diferencia entre nacionalidades o de repente entre países?
Todos los seres humanos lo que andamos en busca de amor. No importa la nacionalidad, es lo que yo he comprobado con todos los países que he visitado, que todos queremos ser vistos, escuchados, valorados y
queridos, sí.
Queridos. Y así hacemos conexión. No importa el idioma. Porque yo en Corea me entendía con ellos, enseña. En Alemania, algunas pocas palabras, pero también enseña el body language. Y tenía grandes amistades. Tuve una pareja, alemán como checoslovaca. Y hasta el día de hoy, después que hemos regresado ya hace 12 años, 15 años de Alemania, seguimos conectados. Seguimos hablando. Y disfrutando de nuestra amistad. Entonces, las barreras las tienes tú en tu cabeza. Ahí es donde están los límites que nosotros mismos nos ponemos.
Veo que en la noche de hoy has utilizado 3 veces la palabra límites. Y estamos hablando de que estamos globalizados y que no hay fronteras y que el único lenguaje que se entiende es el amor y ser queridos y respetados y demás. Hablábamos de un rato atrás que había una pareja que se conocieron y que ella no hablaba inglés y él menos español. O sea, ¿cómo habrá sido ese inicio? ¿Habrá sido el body language, como decimos vulgarmente? ¿Habrá sido las señas que hablaba Bielka en Alemania?
Bueno, en este caso, yo he conocido varios matrimonios de soldados americanos con panameña o colombiana de otras nacionalidades. Y muchas veces el americano, el soldado, aprende a hablar español más que la otra persona inglés. En algunas ocasiones, casi siempre, según me han dicho, muchas mujeres panameñas o de otras nacionalidades me comentaban que no querían que el soldado o el americano aprendiera a hablar español porque tenían miedo que otra mujer se lo fuera a quitar. Pero sé que al final de la jornada el ejército también tiene un programa para las esposas donde las preparan psicológicamente y le enseñan del sistema de vida americano, le hablan de lo que son los impuestos, le explican de cosas,
claro,
cosa que uno desconoce.
Claro, pues una mujer cuando viene de otro país, que me imagino, Vieja, que habrás pasado por un proceso similar, ¿no? ¿Cómo es cuando empiezan la relación, siendo tú una ciudadana panameña y estabas ahora con el tema de casarte con él? ¿Cómo fue ese proceso?
La verdad que muy rápido fue el proceso. Nosotros tuvimos una relación como de 3 meses y fue fácil tomar la decisión porque ambos éramos solteros y ambos no teníamos hijos. Entonces, como dijo él, estuvimos hablando en la base, nos dieron orientación familiar. Éramos ya 2 adultos realmente, y los dos.
Dijo, vamos a casarlo rápido a esto para que no...
Una cosa que tú mencionabas de adaptación, yo personalmente, por ejemplo, cuando a mí me dicen voy a ir a un país a trabajar por un año, por 3 años, yo hago mi tarea, yo busco la internet, información del país, población, ¿sabes qué cantidad de habitantes hay? ¿Cuántos estados, provincias tiene? La moneda, inclusive trató de aprender un poco del idioma, palabras clave como gracias, por favor, cuánto me cuesta, agua, cerveza, cosas así.
Sobre todo esta última.
Sí, pero yo también tengo cierta facilidad para adaptarme rápido a lo que es las comidas, el horario. Lo que más difícil es a veces es conocer el territorio. Como yo te comentaba, si tú traes una persona ahora de otro país y lo pones aquí en este estudio en Miami y le dices, coge, la persona no sabe dónde queda la playa, no tiene idea de dónde hay un restaurante para comer, y si le montas en un carro y le dices maneja, no sabe qué hacer. Y entonces normalmente nosotros tenemos un compañero que yo reemplazo, y entonces esa persona que yo reemplazo
te asesora,
hace conmigo lo que le dice
training.
Sí, me da un training, pero hay algo que se dice left seat, right seat, el asiento izquierdo, el asiento derecho, y entonces me enseña, pues, y como por ejemplo yo fui 15 días a El Salvador y fui a buscar una persona al aeropuerto y me decía, ¿tú sabes dónde queda este hotel? Sí, yo sé. ¿Tú sabes dónde queda este negocio? Sí, yo sé. Y la persona me dijo, ¿qué tiempo tú llevas aquí? Yo digo, 15 días. Y en 15 días ya yo manejaba en San Salvador como si estuviera aquí en Miami.
Wow.
Era un mexicano el que me entrenó.
Wow, te dio la clave justa. Por aquí sí, por aquí no.
Correcto.
¿No?
Vamos a la embajada americana. Vamos a la embajada americana.
¿Pasa algo cuando te moves de un lado al otro en adaptarte, pero físico? Eso que le dicen, por ejemplo, el jet lag, como que
claro.
Corporalmente, porque tú te adaptabas para las comidas, ¿también tú?
No mucho, para las comidas.
¿No? O no. Sea que estabas allá en Corea y dices, no, por favor, a mí dame el sanguchito cubano, no, o dame, qué sé
vegetales,
yo.
Vegetales, ¿no? Y frutas.
El cambio más grande es de Corea, de Asia, porque son aproximadamente, no sé, 12, 14 horas. Quiere decir que si aquí son ahora las 10 de la noche, ya en Corea son las 12 del día de mañana.
Wow.
Ya en otros países...
Se te escapó un día.
Ya en otros países celebraron el Día del Pavo. Y entonces ahí es el problema. Normalmente hay personas que se adaptan en una semana, otra en 2 semanas. Yo normalmente me adapto en lo menos 2 semanas.
¿Y los vuelos largos?
Terrible. Los vuelos largos, lo que tiene que hacer una persona es cada 1 o 2 horas levantarse, caminar, no quedarte sentado en el avión, tomar mucha agua, no emborracharte tampoco y dormir lo más que pueda.
Llega perdido. ¿Seguro? También con toda esa caminata de la noche, esa agua.
Seguro. Ve 3 películas o más en el avión.
Ya, te para y caminas un poco y otras 3 y ahí vamos yendo.
Claro, tienes que estar moviendo.
Yo siempre le doy vuelta en el avión y hablo también con las hermosas.
Sí, eso te entretiene bastante y te ayuda para la circulación de las piernas también.
Correcto.
El avión es diferente del Army, digamos, es como más rústico, ¿no?
Sí, claro.
Y también es un vuelo largo.
Correcto. Hay vuelos, por ejemplo, que pueden ir desde aquí hasta Europa sin parar. Hace poco un avión que tenía un soldado herido y lo operaron en el avión desde Afganistán hasta San Antonio, Texas.
Entonces, son como 18 horas, ¿no?
Sin parar. Correcto. Los aviones militares también se pueden, algunos se pueden, no sé, tú sabes, se le puede echar combustible en el aire. Uh-huh. Hay un avión que se llama el KC-135, que es especial para, es un tanquero y echa gasolina a los aviones.
Sí, se arrima y pone la...
Pero los vuelos que nosotros hacemos a veces son aviones militares, otras veces no. Son vuelos de charter, donde hay azafatas. En algunos de ellos. Uh-huh. En otros no. En otros se vuelan el avión militar como el modelo 6 y 7 o el C-30, que son aviones de carga. Y los asientos y el ruido son un poco incómodos. Bastante incómodo.
Sí, ¿no?
Y no hay aeromoza.
No hay aeromoza. No. Así que eso ya ahí te quitó parte de entretenimiento. Pero sí hay televisión.
Y un solo baño, ¿no?
Y un solo baño.
No, no hay televisión.
Tampoco.
Pueden haber 100 personas en el avión y un solo baño. Y no hay televisor.
Imagínate, eso no debe ser fácil. Chicos, les agradezco la presencia aquí con nosotros en Entre Amigos. ¿Ya se van para Nueva York o van a estar más tiempo aquí?
No, vamos a ir aquí unos días y también creo que vamos a ir a Tampa.
Y a seguir recorriendo. ¿A Tampa van en avión o van en...?
No, manejando.
Manejando, está bien.
Ya por este año no vamos a hacer más viajes. Ya hemos visitado ya como 5 o 6 países este año.
Sí. ¿Hay planes para el año que viene? ¿Cuál?
Yo me voy en enero para Israel y Egipto.
Pero esto tampoco para la pata.
No. Mientras pueda,
ajá, mientras
moverme, porque esa es la vida. Moverse. Todo está en movimiento.
Ajá. Yo tengo familiares en España, en las Islas Canarias. Ajá. Y me están diciendo cuándo voy a ir. También tengo familiares en Panamá.
Gracias,
pero en realidad no.
Mientras ya
yo personalmente no tengo ningún plan para el año que viene. Puede ser que mi hijo continúe en Corea un año más. Él me dijo que quería ir a Japón. También me dijo que quería regresar a los Estados Unidos para ser el jefe de una estación de reclutamiento. Para reclutar soldados. Uh-huh. Y como es bilingüe, le habían ofrecido un trabajo en un estado bilingüe, Texas, California y Arizona.
Wow.
Pero él quiere quedarse por allá.
Quedarse por allá todavía, no tiene problema con el frío. Bueno, está joven todavía. Sí. ¿Bien que hay un mensaje que nos puedas dejar a nosotros?
Los mejores que disfruten cada momento del día y que vivan el presente, porque el pasado es angustia y el futuro es incierto, y todo eso causa el miedo, y lo que hay que vivir es el presente.
El presente, muy bien. Bueno, contame algo cortito, estamos pasadísimo del tiempo, pero bueno, indudablemente quiero escucharte.
Yo solamente quería mandar un mensaje a las personas que escuchen este programa. Especialmente a los cubanos que viven en otros países como en Uruguay, que se superen, que traten de estudiar lo más posible, y sobre todo si tienen idea de venir para Estados Unidos, que aprendan inglés, porque dos cosas son importantes en este país cuando uno llega: estar legal y saber hablar inglés.
Muy bien, bueno, esto ha sido un programa interesantísimo con Danilo Ibieca El Pino. Hasta acá fue Entre Amigos, será hasta un nuevo encuentro.
Entre Amigos. Hasta acá, Entre Amigos. Esta sección pertenece al grupo de Radio Miami Color. Tan importante como saber contar la historia es saber también escucharlas. Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, contactanos, charlemos, queremos saber de ti.